Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides nunca, dijo. Un día le encuentra escrito, tatuado el corazón. De rosas en la mano, sus ojos y de pastillas se llenó. Era tanto lo perdido, imposible resistirlo, y sus ojos cerró, y así se despidió.
Arranco un nuevo programa de Periodismo Punto por Radio Cultura FM 97.9. Vamos a tener notas exclusivas sobre el escándalo de los controles en los colectivos, lo que pasó en La Matanza, el asesinato de un colectivero, cómo después generó una guerra contra Sergio Berni, en el que terminó golpeado, que dijo que no iba a denunciar a los colectiveros y terminó generando 4 denuncias. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy con ustedes hasta las 10 de la mañana. Está la producción completa, está José Luis Sorsi, Patricia González. Está en la operación técnica nuestro compañero. Vamos a... Hoy no vino Camila, hoy no está Camila. Así que... Está el mago, sí, está el mago, Juan Carlos. Vamos con todo hoy. Vamos a tener las entrevistas, vamos a estar hablando con el abogado que representa a los colectiveros detenidos. Silvio Piorno es el abogado que representa a la UTA y a los 2 colectiveros que estuvieron detenidos, que pasaron una noche en prisión, que los fueron a buscar casi como si fuesen narcotraficantes. Y a propósito del accionar de la policía en Santa Fe, casi nos quieren detener como si también fuésemos narcotraficantes. Vas a escuchar el testimonio de los protagonistas. A uno de ellos, un productor agropecuario, lo cagaron a trompadas también. ¿Cómo ocurrió la violencia en La Matanza? Pero no se enteró nadie. Fíjate la diferencia. Mirá esto, mirá este detalle porque es increíble. A Berni genera que detengan como 2 delincuentes, como 2 asesinos, a 2 colectiveros que le pegaron una trompada. Y al productor agropecuario que lo cagó a trompadas, el intendente de Villa Saralegui, la policía nunca lo fue a buscar. Nunca le pidió explicaciones al intendente de Villa Saralegui, que golpeó salvajemente a un productor agropecuario y que nos mandó a detener a nosotros cuando estábamos en Santa Fe. Eso es lo que enoja tanto a la gente, a la opinión pública, al ciudadano de a pie. Está del otro lado Silvio Piorno. Piorno, ¿qué tal? Hace poco hablamos nuevamente. Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Hola, Silvio, ¿me escuchás?
Ahora sí, buenos días.
Bueno, Silvio, ¿cómo sigue la situación de sus representantes, de sus defendidos? Pasaron una noche en prisión, están imputados ya, ellos se negaron a declarar.
Sí, en realidad usaron ese derecho de negarse a declarar, no estaban en condiciones anímicas para hacerlo, ¿no? Después de haber pasado todo un día detenido, después de haber pasado la brutalidad de los allanamientos y demás, esto es nuevo para ellos, son trabajadores. Y me pareció lo más prudente que no declaren. Hablamos con el fiscal, después ellos en off, una vez que terminó la audiencia, le pidieron disculpas al fiscal, se sintieron avergonzados, manifestaron su interés en pedir disculpas tanto al ministro como disculpas públicas. Bueno, estamos trabajando sobre eso. La causa sigue, por supuesto.
¿Y cómo va a seguir la causa, Silvio Piorno?
En principio, el Código Procesal de la ciudad da la posibilidad de sugerir algunas medidas alternativas, como la conciliación, como un tipo de mediación penal, porque se trata de delitos leves. Entonces nuestra idea es primero determinar bien quiénes son los imputados, que hoy seguramente tendremos un panorama un poco más claro, dado que después del mediodía voy a ir a la fiscalía. La idea es que si son conductores de UTA, directamente haríamos las gestiones para presentarlos, ponernos a derecho y que estén afectados a la causa sin riesgo de detención, como ya lo ha hecho un tercer conductor de empresas más fuerte también, ¿no? Tengo entendido. Así que en principio es eso, por eso tengo que definir algunas cuestiones con el fiscal. Y me tiene preocupado esta cuestión de que desde el ministerio están diciendo que hubo infiltrados.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a hablar con la justicia para que si realmente existieron infiltrados se determine quiénes son y de dónde vienen. Ese es el punto.
En relación con la cuestión política, Sergio Berni dijo al pasar que ellos tenían identificados a varios colectiveros más. ¿Berni es asesor del fiscal? ¿Está haciendo un trabajo de investigación paralelo? ¿Es espionaje interno?
En realidad no, obviamente no es asesor del fiscal. El ministro Berni en esta causa es víctima. Como víctima puede hacer todos los aportes que considere necesarios. Es más, en la reunión que tuvimos en Puente 12 el día jueves, él comentó que tenía una carpeta como con 16 identificados y yo le dije que la aportara. Si él tiene esa información y él dice que hay infiltrados que no son choferes o que todos son choferes, bueno, que por favor la aporte, que eso es sano para darle claridad a lo que sucedió, ¿no es cierto?
Silvio Piorno, gracias por la comunicación, estamos en contacto.
Un placer como siempre, Luis, que siga bien.
Bueno, ahí está, Silvio Piorno es el abogado de la UTA que representa a los dos colectiveros que supuestamente atacaron a Sergio Berni. Digo supuestamente porque no está del todo claro si fueron solo ellos, si fueron ellos, pero a ellos los fueron a buscar y los detuvieron. Y como estamos diciendo en redes sociales, fíjate la contradicción. La justicia detiene rápidamente a dos colectiveros por golpear a Berni, mientras que el intendente de Saralegui, ahora vas a conocer su historia, golpeó a un productor rural y se sigue paseando como si nada.
Y grita, no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. Imposible resistirlo y sus ojos cerrados.
Continuamos al aire porque vamos a estar tocando el tema del escándalo de Santa Fe. Es un intendente que, imagínate la locura, ¿no? Representa a 400 personas. Se compró 6 propiedades. Se está construyendo una en Saladero Cabal, al lado del río. El río que divide Entre Ríos con Santa Fe, el río Paraná, cerca de donde los encontraron a los hermanos Lanata después de la fuga. También tiene un chalet de lujo en San Justo, provincia de Santa Fe, una bella localidad. También tiene 2 casas más allí en San Justo, otra casa en donde es supuestamente intendente, digo, porque ahí nunca aparece, no vive. En esas condiciones, y por eso decíamos, ¿no? Qué contradicción. Bernie es golpeado, y está bien, la justicia actúa y va y detiene a sus supuestos agresores. Ahora, un intendente con su hijo cagan a trompadas a una persona y se sigue paseando por la calle como si nada. Es más, la causa duerme la siesta desde hace bastante tiempo, desde que se produjo esta pelea. Pelea no, en realidad un ataque desde atrás, que lo cuente el protagonista, es el productor rural Leonardo González Quies, vecino de Villa Saralegui. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Gasulla te saluda.
Hola Luis, buen día, muchas gracias por el contacto.
Bueno, ¿cómo estás? A ver, ¿qué fue lo que pasó con Walter Sola, el intendente de Saralegui?
Bueno, primero agradecerte por tu profesionalismo, tu valentía, que no es solo por este caso, pero que nos has acompañado en este informe. Esto fue el año pasado, el 3 de octubre, en un contexto donde, bueno, esta persona ya cumpliendo 10 años en el mandato, atendiendo sus antecedentes, dichos de posibles candidatos, él no permitió que se presentaran candidatos en las elecciones del 15, 17 y 19 y 21, se renueva cada 2 años la comuna, las autoridades. Y bueno, ya había habido un primer aumento durante el 2022, al cual nosotros nos opusimos, pagando con la ordenanza anterior, o sea, con los vencimientos del año 2021. Y bueno, todo eso a una persona violenta lo irritó más, y había una cuestión, porque él empezó a buscar cosas que estaban de toda la vida en los productores, de los campos, si fuera una alcantarilla o un tren, una tranquera, en un camino que es público, pero bueno, vos has estado, es un camino que conduce a los dos lados, a ese campo de propiedad de nuestra familia. Y bueno, él lo judicializa, nosotros respondemos, levanta la tranquera, entonces le voy a explicar, le voy a pedir explicaciones. Y bueno, y ahí me filmo la charla, como tantos, que es, creo que hoy un elemento que, fíjate lo importante, ¿no?, que ha sido para esto.
Y mirá, si no firmábamos lo que pasaba con la policía de Santa Fe, estábamos presos.
Totalmente. Bueno, ahí es otro ejemplo más, donde uno, el ciudadano común, se encuentra indefenso, tiene que cumplir con todas las obligaciones que el Estado manda, que está bien, puede ser, porque nosotros, cuando nuestros derechos, así es todo, ¿no? Pero bueno, la cuestión que me retienen en el predio de maquinarias ahí, y me revientan a patadas y piñas, los dos, padre e hijo. Estaba el comisario, afortunadamente, que bueno, él había visto ese movimiento, como me dijo él. Yo vi que estaban moviendo la tranquera, y dije, acá esto no algo no le llamó la atención, y estaba presente, por eso estaba el comisario en la comuna.
Ahora, Leonardo, y bueno, sí. Esta situación la relatábamos anoche en la cornisa, ya se conocía cuando ocurrió. Ustedes son protagonistas de la rebelión fiscal, un hecho casi histórico en el norte de Santa Fe. Les aumentan un 420% las tasas municipales, tasas comunales, pero ustedes tienen que convivir con este personaje que es posiblemente intendente por 4 años más. ¿Qué fue lo que pasó después de la grabación del informe, y qué fue lo que pasó con los que se animaron a defenderte?
Claro, sí, ojalá que no sea, hay posibles candidatos. La gente tiene miedo, temor, o tenía, porque yo creo que ahora están teniendo su valentía, gente que nos dicen determinadas cosas. Y bueno, a mí me han llegado comentarios de todo tipo, de los desmanejos económicos y demás que han tenido. Y él mandó a gente de él, llamémosla por ese lado, donde los tiene, es la dádiva, es la extorsión, es las promesas que luego son que no cumple, de que fuera hiciera denuncia por los drones o el dron que estaba tomando imágenes de Saralegui, sí, porque para el informe que salió tan creo que tan claro para alguien que no está ubicado en
redes sociales, explotó el informe, te digo que claro. Lo subió, yo no sé por qué La Nación todavía no me fijé hoy si lo había levantado, la verdad que si no lo levantaron no entiendo nada, pero lo levantaron los usuarios. Tienen un montón de visualización en redes sociales, explotó ese informe, sobre todo por lo ridículo de los integrantes de la policía de Santa Fe.
Claro, exactamente, fue eso y tantas otras cosas que no, nosotros también conocidos de más cerca, de más lejos, amigos que o productores de otras zonas, porque cuando comentabas vos al principio recién de la rebelión fiscal, ¿cómo no nos vamos? Nosotros durante todo el 2022 hicimos presentaciones, pedidos de informe. Las comunas se encuentran obligadas a presentar rendición de cuenta. Es así, no es un invento de los productores de Saralegui, sino que no lo hagan o que nosotros como productores durante tanto tiempo, porque nosotros somos responsables de este monstruo que se instaló y quiere perpetuarse en el poder. Ahí en ser el dueño del pueblo, porque uno se dedica a producir, a comercializar, a atender las cuestiones, pero ahí este es un ejemplo donde bueno, se cedió un espacio, no nos interiorizamos de la cuestión política y llega esta persona. Y ¿cómo vamos a convalidar el pago con un 400% aumento ya para el año 2023? Y está, como explicaba Pablo Torres Bartés, la cantidad de cheques rechazados de cuentas personales, si ahí hay vínculos de cuentas personales con las cuentas de la comuna, que eso la justicia, bueno, ya ahora está en manos de la justicia, del fiscal y todo su equipo de investigación, pero es alevoso, 10 millones de cheques rechazados, maniobras raras después que lo levantan de una manera, de la otra, con escribanía, con no sé qué, no sé cuánto, cosas que uno no fuimos empapando y aprendiendo de esto.
Leonardo, gracias por la comunicación. Ahora en instantes vamos a estar hablando con el abogado que impulsó esta rebelión fiscal y esta denuncia, sobre todo contra el intendente de Villa Saralegui, allí en el norte de Santa Fe, Walter Sola. Gracias por la comunicación, Leonardo.
No, al contrario, gracias por la posibilidad. Y bueno, creo que como ciudadanos estamos cumpliendo un rol de expresarnos, y creo que tenemos todo nuestro derecho de hacer todas estas acciones. Muy amable, Luis.
No, por favor, ahí pasaba el productor rural que tuvo que aguantar la golpiza del intendente en el pueblo donde vive, Villa Saralegui, con el intendente junto a su hijo, el hombre de los cheques rechazados. Hablo de el productor rural Leonardo González Ques, en Villa Saralegui. En instantes vamos a estar hablando con Pablo Torres Barté. Pablo Torres Barté es el abogado denunciante, es el que asegura que desde que no se paga la tasa municipal en Villa Saralegui, este pueblo, imagínate lo que pasa en un pueblo de 500 habitantes, lo que pasa en provincias, en ciudades, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Esta es la microcorrupción, pero que te pinta lo que está ocurriendo en la Argentina profunda. Están llamando de medios de todo el país por este escándalo en el norte de Santa Fe. Vamos a ver cómo los atendemos a todos o si no, no atendemos a nadie. Breve corte y ya regresamos.
Búscanos en las redes. @producciones ZIG en Twitter e Instagram, @ZIG producciones.
Bien, continuamos al aire, y recién cortábamos con el productor agropecuario agredido por el intendente Walter Sola, y ahora estamos en comunicación con otra de las de los protagonistas del informe de anoche en La Cornisa, que dio mucho que hablar, ojalá que los grandes medios de comunicación, porque ahora es una nueva, vos haces el informe y semana después hacen la misma información sin citar como corresponde. Pero acá está Pablo Torres Bartés, protagonista, porque denuncia al intendente Sola, y además hay un detalle que no aparece en el informe porque nosotros no tenemos la prueba, tenemos la sospecha, pero Pablo, a vos te pincharon las ruedas de los de tu auto, qué casualidad, ¿no? Sí. Luis Gasulla te saluda.
¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Me quedé con una duda, ¿cuál es el apellido de tu mamá?
Ah, no, no lo quise entregar. No quise. Bueno, ¿querés escucharlo? Mirá ese momento.
Tuvimos un llamado de que están volviendo a filmar durante esta mañana, estuvieron filmando casas y ahí...
Estoy buscando para una entrevista periodística al intendente de Saralegui que vive aquí. Bueno. ¿Es un delito?
No, está bien.
¿Esta camioneta de quién es?
Sería del presidente de Comuna Saralegui. Yo no tengo nada que ver.
¿Le podemos hacer una consulta en la vía pública al intendente o no se puede? ¿O es un delito acá en Santa Fe?
Hágalo, pero yo sí voy a tomar todas las declaraciones del apellido de su mamá.
¿El apellido de mi mamá?
Sí. El materno necesita.
¿Y para qué necesita?
Y necesito ver por los datos completos.
¿Pero para qué?
Y lo necesito, señor. Porque yo tengo que corroborar la identidad suya.
¿Otra vez?
De su mamá, ¿eh? No, no, el DNI no figura tu mamá que alguno. Decime de tu mamá, de ahora el número de DNI, 27.
No, a mi mamá no la quiero nombrar.
Bueno,
¿sí? Otro.
Sí, va a venir otro y otro más va a venir.
Lo que decíamos otro es que llegaban los... Nunca hubo tanta policía junta. O sea, venden la droga y los muchachos se divierten. Ahora...
¿Tres patrulleros o cuatro fueron?
Sí, creo que fueron cuatro en un momento. Pero, ¿sabes que no lo quisimos pasar... todo, porque el resto de los policías, yo creo que en un momento se daban, bueno, lo hablamos bastante, en un momento se daban cuenta de la locura que estaban viviendo y no querían saber nada, pero este comisario trabajaba directamente para las órdenes del intendente de un pueblo que no es el que él es el comisario.
No, de hecho, al comisario de Villa Saralegui intentaron removerlo y bueno, la resistencia de los productores hizo que por ahora lo dejaran. Porque parece que el comisario de Saralegui no es muy amigo del presidente de comuna. Entonces, hubo un teje y maneje raro donde fueron a hablar con los superiores para tratar de moverlo y el pueblo no quiso, porque el pueblo está todo bien con el comisario.
O sea, ahora, lo grave...
La impunidad con la que se mueven ahí, yo la verdad no la vi nunca. O sea, tuvimos los dos juntos un día entero y... Era una cosa impresionante cómo nos seguían las camionetas esas blancas con el hijo, el padre, el otro hijo, los empleados.
Sí, y a ver, es un pueblo de 500 habitantes que no lo puedes encontrar ni en el pueblo, ni en el otro pueblo, que San Justo es más importante, pero tampoco es que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. No lo pudimos encontrar, lo llamamos por teléfono, de hecho tengo los WhatsApp, no contesta. ¿Qué crees que esconde el intendente que aumenta los impuestos un 400%?
Y esconde lo que no puede explicar, claramente. O sea, yo te lo explico bien en el informe ahora, porque yo lo voy siguiendo más o menos semana a semana, día a día, cuando tengo tiempo. Uno entra a la central de deudores del Banco Central, mi información oficial y pública, pone el número de documento del hijo del intendente. Y la bola de cheques rechazados es cada vez más grande. Y los cheques rechazados empiezan cuando empieza la rebelión fiscal. Con lo cual la correspondencia entre una cosa y la otra es muy clara. Pero bueno, ahora por suerte parece que la causa, nosotros dijimos la denuncia hace un mes, fue en la Fiscalía de San Justo, la Fiscalía de San Justo la giró a delitos complejos, parece que ahora delitos complejos la devolvió a San Justo, y parece que ahora van a empezar finalmente a investigarla. Pero sí es verdad, yo venía escuchando el programa, es verdad lo que vos decís. Si le pegás a Bernie, en 48 horas estás preso.
Claro.
Ahora, si un intendente le pega a un tipo y está grabado, pasan, esto fue el 3 de octubre que le pegaron a González Kess.
Y cinco
pasan
meses.
Cinco meses y la fiscalía, la justicia no hace nada. Es muy evidente la asimetría de poder.
Es una locura. La verdad que te sentís un tarado, te sentís un idiota, porque nosotros lo tomábamos en risa, con humor, pero es grave lo que pasó. Es más, ¿sabes qué? Me quedó el gustito amargo que podríamos haber ido a la comisaría a denunciar al comisario, porque la verdad que fue un escándalo. ¿Por qué te detienen en la vía pública? ¿Por qué? No tienen derecho a detener a un ciudadano en la vía pública. Bueno, lo vimos el fin de semana con lo que pasó con los colectivos allí en La Matanza, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso, o sea, a mí lo que me asombra es el uso de las fuerzas policiales para resguardo del Estado y no de la ciudadanía. Que eso es algo propio, bueno, que sabe más o menos de derecho y de seguridad, de la doctrina de seguridad nacional que se usaba en la época del proceso. En la época del proceso, las fuerzas policiales no estaban al servicio de la gente, sino que estaban al servicio del poder estatal. Estamos viendo lo mismo. Como si vos investigás al poder, la policía llega, si vos le golpeás al poder, vas preso. Ahora, si el poder te golpea a vos, la policía y la justicia parece que no existe. Es un tema delicado que parece una tontera, pero no lo es. No lo es. Yo, sí, después de ver el informe, y por ahí, yo tengo que viajar la semana que viene o la otra a Saralegui, porque viajo seguido para allá, porque, o sea, me encargo del asunto. Por ahí meto una denuncia. Con la
filmación, porque sabes, la filmación
es clara.
¿Sabes que es tan evidente, Pablo, que acá seguramente existieron llamados y la orden para que este efectivo policial haga lo que hizo?
La gente no sabe que ese efectivo policial estuvo a la mañana de civil haciéndose pasar por un vecino y preguntándonos cosas. Eso es el otro dato. O sea, como ni bien llegamos, se enteraron que llegamos y nos empezaron a seguir fuerzas policiales, parapoliciales y los familiares y los empleados de ellos. Porque fue evidente durante todo el día, también cuando estuvimos en Saralegui, que pasaba la motito. Y después vino la denuncia, que la denuncia es asombrosa porque no solo habla del dron, sino que después describe todo el recorrido que hicimos. Y yo tengo, vos habías entrevistado a un docente,
sí.
Yo tengo información de que ya estaban diciendo que si ese docente salía al aire, iba a sufrir represalias.
Sí, por eso no quisimos poner el testimonio de otro vecino. Porque, bueno, a ver, la cámara se va y no podemos, no le podemos garantizar la protección a esa persona.
Lo que se vive en Saralegui es realmente muy preocupante. En el 2015 hubo una persona que era jefe, era parte de la comisión comunal, que se opuso que vivía ahí en el pueblo, se opuso a Walter Sola. Y yo tengo información, ahora después voy a buscar el testimonio porque lo estoy tratando de conseguir. Fue golpeado salvajemente por Walter Sola y el señor y toda la familia se mudó a Entre Ríos por el miedo que tenía.
Claro.
O sea, esto es lo que se vive en un pueblo de 500 personas, es una locura.
Bueno, seguramente ante algún medio local, este intendente dirá que las propiedades se las compró porque participó en Gran Hermano o porque se ganó un sorteo, qué sé yo, siempre tiene una excusa, ¿no? O una herencia.
Una herencia, sí, o sea, está claro, porque, o sea, justo también agarramos a el señor ese que entrevistase del auto, ese fue una cosa absolutamente casualidad, y dice que era garrafero, como dicen todos. Y da cuenta también de la violencia que ejerce con todo el mundo. Es una persona que es un patotero, un facineroso, un mafioso.
Pablo Torres Barté, gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Cualquier novedad, aquí tenés una vía para contarlo a toda la audiencia.
Yo te aviso de todas las novedades que vayan sucediendo.
Un abrazo
esperemos
grande.
Esperemos que la justicia ahora, que se vio el informe, que se vio cómo son las cosas, se ponga media pila para investigar eso, que para mí es muy grave. No solo la violencia, sino la malversación evidente de fondos que hay.
Exactamente. Fuerte abrazo. Pablo Torres Barté, abogado denunciante del poder de un intendente de Santa Fe.
sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir, y no sabes que conozco cómo te
Escuchabas a la Delia Valdés, qué buen tema, qué bien que suena. Bien, está del otro lado un integrante de las fuerzas de seguridad, conoce y mucho de seguridad. Le quiero preguntar varias cuestiones. José Pibernús, Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos.
Buen día, Luis. Buen día a toda la audiencia. Bueno, quiero aclarar que ya estoy retirado después de 38 años de servicio. Prestados en Gendarmería Nacional.
Bueno, pero conocés mucho de seguridad. Estuviste en la frontera, estuviste en distintos destacamentos. ¿Está bien o es una manera de combatir la inseguridad hacer controles al mediodía a los pasajeros de colectivos?
Me parece que yo tengo otra mirada al respecto. Todas las actividades de seguridad que son de prevención, es decir, de anticipación, deben ser planificadas, ¿no? Y es importante que este tipo de actividad en la calle esté guiada por mapas del delito y por la inteligencia criminal. Son dos ejes fundamentales del accionar operativo. Es decir, que cuando una patrulla sale, tiene que tener una misión y siguiendo información previa. Si esa zona es zona caliente, bueno, actúa de una manera. Si es una patrulla de rutina, actúa de otra. Yo no considero la forma en que actuaron no es conveniente, porque al contrario, la población tiene que ser aliada de la fuerza de seguridad, porque mediante esa confianza se desarrolla lo que se dice, se conoce en seguridad como prevención comunitaria, una intervención conjunta entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.
Y un ministro de seguridad, ¿tiene que ir siempre al lugar de los hechos, al lugar de conflicto, cuando los ánimos están tan caldeados?
Bueno, eso depende de la personalidad de cada ministro. Un ministro está, digamos, en una figura política que representa al gobierno local, en principio para diseñar políticas de seguridad. Porque en realidad los que tienen que enfrentar las distintas situaciones son los mandos intermedios de la institución policial, los mandos superiores, depende de los niveles del conflicto.
Claro, claro.
Hola Luis, estoy escuchando una voz en el fondo, no sé si me pueden escuchar ustedes bien.
Sí, se escucha perfecto, se metió una voz, pero no te preocupes que se escucha perfecto. ¿Se está combatiendo el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires? Ni te pregunto por Santa Fe, pero lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo calificarías?
El narcotráfico es un fenómeno que tiende a ganar territorio. Entonces, lo que nosotros conocemos de Santa Fe se ha expandido por distintos sectores del territorio, ya sea desde Entre Ríos, ¿sí? Porque necesita la droga necesita salir al exterior, además de satisfacer el consumo interno, y ha avanzado bastante en la zona de la provincia de Buenos Aires. San Martín es uno de los lugares que está apareciendo en todas las noticias. Es decir que el narcotráfico evidentemente sigue avanzando aún con las medidas que se están adoptando, que al parecer no son eficientes. Entonces hay que plantearse si el plan de seguridad, supuesto plan de seguridad que tiene la provincia, no da resultado, hay que cambiarlo, ¿no?
¿El gobierno nacional está preparado para o tiene idea de lo que está haciendo?
Yo veo que estamos teniendo distintos problemas. Por empezar, ¿cómo es la estructura de seguridad a nivel nacional? Nosotros tenemos que pensar que están las 24 jurisdicciones a cargo de los ministerios locales, provinciales y el de la ciudad autónoma, y un ministerio a nivel federal, ¿sí? Indudablemente la base es la coordinación entre las 25 figuras con las 25 estructuras. Sí. No la hay.
No.
Por empezar, eso. Después, hay que tener una decisión política en combatir, ¿sí? Después hay que tener un liderazgo político. ¿Qué figura hoy, qué ministro tiene liderazgo político? Estoy haciendo preguntas como para que analicemos en qué contexto estamos y que saquemos nuestras conclusiones. No todos tenemos la verdad. Tiene que haber un plan de seguridad integral que se establezca cuáles son los problemas, los principales problemas de inseguridad, y atacarlos y abordarlos desde distintos puntos de vista, porque no son los mismos problemas los que tiene la ciudad, los que tiene Santa Fe, los que tiene Mendoza o los que tiene Santa Cruz. ¿Sí? Entonces, después tiene que haber un equipo de gestión, y esto es clave, un equipo de gestión que trabaje, que se vea que se cumplan las etapas, desde los objetivos, las etapas y las acciones que se previó en ese plan de seguridad integral. Bueno, acá yo en su oportunidad, ya lo comentamos, tenemos un referente, adiestrador canino de director nacional de planeamiento estratégico del Ministerio de Seguridad.
Sí, es cierto.
Entonces,
sí. El que estuvo violando la cuarentena con Barney.
Alberto Fernández. El tema y de que la incompetencia para ejercer cargos públicos es vulnerabilidad del sistema. Eso es así.
¿Sí? Sí.
Después, digamos, ¿qué otro aspecto? Liderazgo operacional. Bueno, acá los liderazgos operacionales tienen que ser ejercidos por gente que conozca de la actividad de seguridad. Formamos oficiales superiores en distintas etapas de la vida institucional, más de 30 años de servicio. Ahora pregunto, ¿quién conoce a los jefes de policía? ¿Quién conoce a los comisarios generales, prefectos generales que están operando? ¿Lo conocemos? Entonces, falta liderazgo operacional. Después, los recursos. Recursos de los personal, los efectivos adecuadamente formados para enfrentar los distintos problemas de seguridad. ¿Sí? Y después vienen los recursos materiales. O no, está bien, hoy la tecnología es esencial, es fundamental, sí, pero quién las maneje, quién las interprete, quién reaccione, porque yo puedo tener cámara en todos lados, pero si no tengo capacidad de respuesta, entonces, no, claro. ¿Para qué están las cámaras? ¿Para grabarlas y puedo aclarar? Bueno, seguridad es prevención, es anticipación, llega a estar antes de la comisión del delito.
José, gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias como
gracias
siempre.
A vos, Luis,
siempre por darnos una mano para explicar qué es lo que pasa y cómo se manejan las autoridades nacionales con el tema seguridad o la falta de seguridad. Gracias, José Pibernus.
Hasta luego.
Comandante de Gendarmería retirado, experto en seguridad.
Y que pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Y así que diga que caso van a tanto me te puedes hacer que todo mola. Nati fue mejor que vaya a llegar. Y que me tuve de aquí y me tenga sign. Nati que veía la siete time. Ay, ay, ay. A con vos juego esta noche. Va. Juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando.
Atención, una información de último momento. Esto va a dar que hablar. Se va a reabrir seguramente en los próximos días la causa Otesur Los Sauces. Va a haber juicio oral y público. Cristina va a tener otra mala noticia antes de las elecciones PASO. Y una policial que también dará que hablar, en la autopista Richeri, altura de la calle Olavarría, en Villa Madero, apareció un hombre ahorcado. Las versiones hablan de un ajuste de cuenta narco. Llega el narcotráfico, se instala definitivamente en La Matanza y en el conurbano. Apareció un hombre ahorcado allí a la vera de la autopista Richeri. Esto acaba de ocurrir, me están enviando las fotografías. Nunca seas esclavo. Nunca seas como te dice Daddy que hay que ser. Escúchalo. Ahí lo vas a tener. Daddy Brieva, anoche, mirá.
Siento que no se mueve la aguja, que acá de ese 5N tiramos con bolita de paraíso, que en el destape Roberto Navarro tira de allá. Y no logramos. No logramos romper, hacer algo, movilizar algo. Y yo tengo la sensación, acá estoy abriendo mi corazón, yo no tendría que hacer lo que voy a hacer. Pero estoy un poquito desesperanzado. La verdad, me tengo que calmar y volverme a cargar la pila solo. Y por ahí me siento como que no hay batería, ¿viste? Como que no arranca, me desilusiona mucho, ¿viste? Me desilusiona con los dirigentes, me desilusiono, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, ¿viste? Decirle todo, que Cristina, qué mierda, ¿por qué no hablás? Decí algo, que ladramos, no ladramos, somos perros, Cristina, pero no nos dicen ni cáchele ni hágase el muerto, ¿me entendés?
Bueno, somos los perros de Cristina, qué triste, ¿eh? Qué triste. Vamos con la presentación oficial. Último bloque del programa. Nos quedan algunos minutos y llega Mercado Sin Pulgas. Silvia Mercado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Panorámico, gastronómico, folclórico,
histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, ahí está, Silvia Mercado, qué tenso que está todo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa entre Larreta y Macri?
¿Qué tal, Luis querido? Buen día. La verdad que se vive un momento de tensión gravísimo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que por lo que sé está llegando hoy a Buenos Aires, después de pasar un fin de semana en Barcelona, donde fue a ver a la hija, a una de sus hijas, y bueno, esperan aquí una definición que sí o sí tiene que darse esta semana, porque el viernes vence el plazo de digamos de cómo va a ser las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una discusión que viene desde hace tiempo, pero que se consolidó cuando Macri, Mauricio Macri, logra convencer al propio Rodríguez Larreta de llevar un solo candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Ahora, ¿qué pasa? Luego vino un verdadero apriete de parte del radicalismo, Luis, que es este aliado importante de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires en general, en la política, pero tiene un vínculo muy estrecho con Jacobiti, el presidente, digamos, el hombre fuerte del radicalismo porteño, y Martín Lustó, el senador nacional por la capital. En medio de esta presión que ejerció el radicalismo, Mauricio Macri redobló la apuesta, dijo lo que ya venía diciendo, pero mucho más fuerte, dijo: la ciudad de Buenos Aires es del PRO, no se la vamos a dar desde ningún punto de vista, no la vamos a poner en riesgo con el radicalismo, y bueno, estamos, te digo, en esta circunstancia.
Se entiende todo. Ahora, yo no me imagino en Mendoza, o no me imagino en Jujuy, dándole la posibilidad a un candidato del PRO, los radicales.
Bueno, está probado que no se lo dio.
A De Marchi, claro.
El caso de Omar De Marchi, que en realidad Omar De Marchi también hizo su propia trampa, porque Alfredo Cornejo le decía: mirá, competí en las PASO. Pero Omar De Marchi se daba cuenta que iba a las PASO dentro de Juntos por el Cambio, perdía. Entonces Omar De Marchi lo que hizo fue salirse de Juntos por el Cambio. Lo que pretendía Omar De Marchi es, en este caso, en estas elecciones, ser el candidato a gobernador de Mendoza en acuerdo con el radicalismo. No pensó que Alfredo Cornejo, que ya fue gobernador en la provincia de Mendoza, volvería a presentarse este año como candidato a gobernador. Esta es la primera vez que un gobernador se postula para o un ex gobernador se postula para otro turno, y bueno, eso tensó la situación al punto de que, bueno, se rompió el PRO, ha intervenido al partido en la provincia de Mendoza. De Marchi no se lo reconoce, no reconoce la intervención, en fin, hay un doletole fenomenal. Algo similar sucede en la ciudad de Buenos Aires con este aditamento, y es que Jorge Macri está primero en las encuestas, y Mauricio Macri quiere que el PRO quede, de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quede para el PRO. De hecho, hay poca digamos, hay poca vocación de entender a Horacio Rodríguez Larreta, porque la verdad, los candidatos que tiene el PRO a escala nacional, en parte es por la fuerza simbólica y mediática que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces Mauricio Macri no puede creer que Rodríguez Larreta se lo quiera dar o competir con el radicalismo. La verdad es que es una situación extraña, es muy complicado, puede terminar mal, puede terminar con un enfrentamiento todavía más grande entre Macri y Larreta, porque Macri puede salir a explicitar que el respaldo a Patricia Bullrich, que todavía no lo ha dicho en público, o puede el radicalismo irse Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. En fin, las opciones son varias y en eso estamos. La verdad que en un momento de tanta convulsión social, económica, de tanta angustia de la gente, de tanta...
siguen paveando con estas cuestiones. Silvia, se me va el programa. Te mando un beso, hablamos en la semana y nos vemos el sábado, cariño, en La Nación Más.
Nos seguimos viendo, nos seguimos charlando.
Chau, Silvia.
Chau. Gran cariño.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. Panorámico, gastronómico,
folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y nos vamos despidiendo. Ya está en los estudios de Radio Rivadavia, iba a decir, de Radio Cultura FM 97.9, Diego Armesto, con un programa completo. Ahí lo estoy viendo en las redes sociales, y te estoy comentando un tuit que no había visto. La verdad que me perdí varias cosas en Twitter, pero a veces, Diego, estoy bastante podrido de Twitter porque aparecen los trolls y te hacen pelota.
Y pero en realidad es parte del juego de exponerte públicamente. Uno, al ser una persona pública, automáticamente te empiezan a perseguir y a buscar motivos como para poder a ver si te salta la térmica, ¿no? Es decir, pero la realidad, cuando yo vi el informe que hiciste ayer, me quedé sorprendido cuando te pidieron el nombre de tu mamá. Esas son cosas que en realidad es increíble. Por eso yo... A ver, el primer chiste es: empecemos a andar con la partida de nacimiento.
Ahí está, escúchalo.
Esta mañana estuvieron filmando casas y ahí...
Estoy buscando para una entrevista periodística al intendente de San Alegre que vive aquí. Bueno. ¿Es un delito?
No, está bien.
¿Esta camioneta de quién es?
Sería del presidente de Comuna San Alegre. Yo no tengo nada que ver.
¿Le podemos hacer una consulta en la vía pública al intendente o no se puede? ¿O es un delito acá en Santa Fe?
Hágalo, pero yo voy a tomar todas las declaraciones. ¿El apellido de su mamá?
¿El apellido de mi mamá?
Sí. El materno necesitamos.
¿Y para qué necesita?
Y necesito ver por los datos completos.
¿Pero para qué?
Y lo necesito, señor. Es porque yo tengo que corroborar la identidad suya.
¿Otra vez?
De su mamá, ¿eh? No, el DNI no figura tu mamá, que calculo. Decime de tu mamá. ¿De ahora el número de DNI? 27.
No, a mi mamá no la quiero nombrar. Bueno, otro.
Sí, va a venir otro y otro más va a venir.
No, es surrealista.
¿Sabes lo que da bronca? Yo hay muchas chicanas. El momento fue muy largo, eran 30 minutos, tuvimos conversaciones con los policías. Hay una conversación, se queda sin laburo, está grabada con uno de los efectivos que dice, escúchame, le va a pedir explicación al comisario. Escúchame, claro. ¿Vos te hiciste pasar por vecino? ¿Cómo es la cosa?
Claro.
Y no sabía qué contestar el comisario. El comisario laburaba de forma tercerizada para el intendente de un pueblo que no es él.
Que, perdona, que es la camioneta blanca que frena ahí atrás
claro.
tuyo. Cuando decís, ¿lo puedo ir a entrevistar?
Es insólito. Se mete contramano y además, mientras que toda esta situación pasaba, el auto del abogado Pablo Torres Barté, que había viajado a Santa Fe con nosotros, aparecía con las cubiertas rotas.
No,
y es... cuando vamos a la gomería nos dicen, sí, esto te pusieron una púa y te pincharon las cubiertas. No, pero eso no lo mostramos porque no tenemos la prueba.
Lo que pasa, Luis, a ver, el informe de Villa Saralegui, y vos sos un conocedor del conurbano, lo trasladás al conurbano y es lo mismo,
es lo mismo.
El comisario labura para el intendente.
Es lo mismo.
Todos laburan para el intendente. Y los intendentes, la gran mayoría del conurbano, no viven en el pueblo.
No.
Casi todos viven en Puerto Madero.
No, por eso esa noche nosotros nos íbamos a quedar a pasar la noche. Nos quedaba mostrar dos casas más todavía. Sí. Ir a una localidad 80 kilómetros por un camino de barro. Pero yo le digo a la producción del programa, escúchame, si le rompen la cámara y le roban la cámara al camarógrafo. El camarógrafo, ya en un momento el camarógrafo no quería seguir.
Sí,
dice,
sí.
Pará, no están dadas las condiciones, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en el pueblo allá? ¿Quién nos defiende?
Nadie.
Y bueno, entonces volvámonos, ya está, ya está.
Sí, ya está.
Ya hay material suficiente.
Sí, obvio.
Diego,
obvio, pero
material suficiente tenés en tu programa.
Exactamente.
Así que no te robo más tiempo.
Dale, Luis, gracias,
Chau, nos reencontramos el lunes que viene.
Esto fue Periodismo y Punto.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.